todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos.
Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a todos los lunes, la agenda en los medios. Yo soy Mario Campos y como siempre le doy la bienvenida a este espacio en el que volteamos los reflectores para platicar de cómo se construyen los contenidos de los espacios informativos, cómo se hacen los periódicos, cómo se construye una columna política, cómo se hace una buena crónica de esas que disfrutamos cuando tenemos el periódico en nuestras manos. Ojalá se quede con nosotros los próximos 30 minutos y ojalá además participe con sus llamadas, con sus comentarios, porque ya sabe que en este espacio siempre le tenemos un libro de regalo y hoy le tengo pues uno de los que está de moda en este momento, y me refiero a Así lo viví, de Luis Carlos Ugalde, testimonio de la elección presidencial de 2006, la más competida en la historia moderna de México. Este texto que acaba de aparecer hace algunos días, de quien fuera consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Nuestros teléfonos a su disposición, 5628-1736, 5628-1737 y 01800-500-4637. Esto es todos los lunes, la agenda de los medios.
Memoria del aire, con Abel Vicencio.
Y como siempre, iniciamos este programa de la mano de Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog, a quien saludo con el aprecio de siempre. Mi querido Abel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Platícanos qué tuvimos en la última semana, los últimos días en materia de medios electrónicos.
Fíjate que hay un tema muy concreto al que quisiera referirme el día de hoy. Ajá. El miércoles pasado, el 12 de noviembre, el portal de internet ExOnline del periódico Excelsior anunció el fallecimiento de Carlos Abascal Carranza, exsecretario de Gobernación y funcionario del PAN. La nota decía que había muerto el funcionario, que en unos minutos se ampliaría la información. Esto fue antes de la una de la tarde. Unos minutos después, varias emisiones informativas empezaron a citar esta noticia, particularmente la que tuvo la primicia, por decirlo de alguna forma, fue Paola Rojas de la cadena Redondo de Radio Fórmula. Dio la noticia citando la página de Excelsior, advirtiendo desde luego que la noticia debería ser confirmada. A partir de este momento, varias estaciones de radio comenzaron a dar la misma información. Las estaciones del Grupo Imagen, que están relacionadas con este portal de Excelsior, también dieron la noticia. Adela Micha, en el Grupo Imagen, Javier Alatorre, en Reporte 98.5, confirmaron pues la información, sin decir que esto debía ser confirmado. Ambos noticieros no pusieron en duda la información. Varias emisoras de radio siguieron esta tendencia y algunas incluso fueron más allá. Uh-huh. Radio 13, por ejemplo, citó fuentes de la Secretaría de Gobernación para confirmar el deceso, habló de cáncer pulmonar, incluso dio el nombre del hospital donde habría fallecido. Sin embargo, aclaró la reportera de Radio 13 que el PAN o la Fundación Rafael Preciado Hernández, de donde es titular el licenciado Abascal, no habrían confirmado ni la información. Enrique Sánchez Carrillo, del noticiario Enfoque de NRM Comunicaciones, habló con su compañera Diana Pérez Cañedo, también para confirmar la información. Y las emisoras radiofónicas a partir de ese momento comenzaron a transmitir semblanzas del supuesto fallecido. La noticia llegó incluso a estaciones de radio locales. Muy pocas emisoras a estas alturas ponían en duda la veracidad de la información, excepto las de Radio Fórmula, quienes seguían manteniendo la posibilidad de que esta noticia debía ser confirmada. Uh-huh. Y fue precisamente en punto a la una y media cuando en Radio Fórmula entra el espacio de López Dóriga, que este comunicador se apresura a desmentirlo todo y dice: si bien el ahogado ex líder de empresarios está delicado, su vida no peligra de momento. No se vaya usted con la finta, dijo el periodista. Pero, ¿sabes, Carlos? Esto no bastó. Todavía después de este desmentido, varias estaciones, varias emisoras de radio continuaban cafeteando al licenciado Abascal. No fue sino hasta que el propio supuesto difunto entra al aire desde el más allá, como le bromeó López Dóriga, que los diferentes espacios informativos comenzaron a rectificar. ¿Cómo ves, Carlos?
Pues, Mario, perdón. Un caso, Abel, sin duda interesante, que muestra esta dinámica de los medios en donde a veces caemos en esto que algunos llaman la circulación circular de la información. Estamos más pendientes de lo que pasa con la competencia y por ganar la nota pues terminamos comprando errores como estos que nos acabas de contar, ¿no?
A lo mejor empresas como la mía, que nos dedicamos a informar de manera muy rápida lo que sucede, pues, participamos también en esta dinámica. Y fíjate que esta no es la única actitud, sino después lo que sucedió también es digno de mención. Fíjate que Raúl Sánchez Carrillo, que te había comentado que habló para confirmar el supuesto deceso, volvió a llamar a su noticiero, con Adriana Pérez Cañedo, para decir que bueno, que no, que se había equivocado, pero que había sido su fuente la responsable, y que estará nada menos que el exsenador del PAN, Diego Fernández de Ceballos. Es curioso que un periodista al principio no menciona su fuente cuando da la confirmación, pero a la hora de las responsabilidades, entonces sí lo hace para descargar la suya propia. Pues pero voy más allá, ¿no? El exsenador Fernández de Ceballos no habría sido la primera vez que prematuramente confirma la muerte de un famoso. No sé si tú recuerdes que en su momento pidió en el Senado de la República un minuto de silencio por la muerte del Papa Juan Pablo II varias horas antes de que el Vaticano lo confirmara. No sé si recuerdes ese momento. Como que a veces como seres humanos, como personas, nos apresuramos a transmitir estas informaciones de decesos o de desgracias y sin tener pues la suficiente confirmación.
Pues un buen caso, Abel Vicencio, que llama a la revisión, a la autocrítica y a la reflexión sobre cómo manejamos algunos temas, los medios de comunicación. Yo te agradezco que como siempre lo traigas a estos espacios de análisis.
Al contrario, Mario, con mucho gusto.
Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog, y a quien escucharemos, como siempre, todas las semanas en este su espacio. Son las 7:38.
Memoria del aire.
Y le decía yo al inicio de este programa, en el que estamos listos, por supuesto, para recibir sus comentarios, al 5628-1736, 5628-1737, que hoy vamos a platicar sobre cómo se construyen los contenidos en algunos campos específicos de los medios de comunicación, y el primero es el caso de las columnas políticas. Estos espacios muy leídos, muy consultados, en los que a veces se utilizan como espacios para mandar mensajes entre la clase política, en donde circulan versiones, y lo vimos con toda claridad hace apenas unas semanas con todas las especulaciones en torno al nombre de quien sería el nuevo secretario de Gobernación, especulaciones, por cierto, en las cuales ninguna acertó. Y bueno, sobre este tema platicamos con el que, en mi opinión, es uno de los mejores columnistas de nuestro país, y me refiero a Francisco Garfias, colaborador del periódico Excelsior, colaborador también de Radio Fórmula, y aquí le presento la conversación que sostuvimos con este periodista. Es un gusto para mí recibir al que, en mi opinión, es uno sin duda de los mejores columnistas políticos de nuestro país, Francisco Garfias, columnista del periódico Excelsior, a quien saludo con el aprecio de siempre. Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, muchas gracias.
Para platicar con los amigos del público en este programa sobre medios de comunicación, del trabajo del columnista, y lo primero que habría que decir quizá, Francisco, es que bajo el término de columnista político se agrupan diferentes tratamientos de la información, ¿no? Desde los que son más análisis o más opinión hasta columnas como la que tú trabajas, que está muy reporteada.
Equivocadamente se ha desvirtuado un poco el término de lo que es una columna, ¿no? Una columna fundamentalmente es información. Hay otro género periodístico que es muy claro, que es el artículo, de opinión. Y muchas ahora llamadas columnas, si tú te das cuenta, pues no es otra cosa que un artículo de opinión, porque dentro de la propia llamada columna no encuentras nada de información salvo opiniones, comentarios, lo que Jorge Castañeda llama la comentocracia.
Y es que esto pasa en el caso de la columna política, como tú la defines y como tú la haces, por hacer un trabajo de contacto muy estrecho con las fuentes directas de información.
Así es. Es decir, a una persona que tiene una columna, pues no le sirve andar reporteando en bola como se acostumbra, por ponerte el ejemplo de la Cámara de Diputados, donde yo estuve muchos años como reportero, o lo que sale, digamos, en una sesión, o que si ayer aprobaron el presupuesto y todo lo que se dice, pues eso es cosa que todo mundo trae. Entonces tú tienes el reto de, como columnista, de presentar algo más o algo diferente, porque de esa manera tú haces atractivo tu trabajo, tu espacio, llenándolo con cosas diferentes a lo que otros traen. Entonces ahí es donde la columna puede ganar adeptos, cuando tú les ofreces algo diferente, algo nuevo, algo que nadie más trae. Así es como te posesionas. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es un proceso largo. Tienes que necesariamente, yo creo, pasar por una etapa de reportero que te sirve, como en mi caso fue, para construir, para ganarte confianzas, para construir fuentes y demostrarles que eres fiable, pues, porque hay muchas cosas, Mario, que te las dicen en lo que en inglés se llama off the record, que quiere decir fuera de grabadora, es decir, puedes usarlo, pero no puedes decir quién te lo dijo. Entonces, hay mucha gente que te quiere usar, muchos, digamos en mi caso, que es la política, pretenden usarte, a veces te llevan de corbata, pero ya tú mismo vas depurando, con el tiempo vas sabiendo quién o dónde o cuál fuente es válida, cuál fuente, lo que le interesa es un poco hacer pasar su mensaje y mucho menos una información real. En fin, todo esto es parte de un todo para llegar finalmente a sentarte en la máquina y plasmar en la máquina, que esa es otra etapa de este trabajo, claro, lo que lograste hacer con ese trabajo de reporteo en la calle, en las cámaras, en los partidos. Y sí, yo te repito, yo creo que nada suple el pulso de estar en la calle, de estar hablando con la gente, porque no es lo mismo leer o buscar en internet o, que hablar,
claro,
directamente con la gente.
Ahora platicaremos de esta parte que señalas de el uso que hacen los políticos de las columnas o de los espacios de opinión, del famoso correo político, pero antes quisiera señalar un punto que siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando en el que algunos colegas se refieren al trabajo de Francisco Garfias, la expresión es siempre se le ve con su libretita por todos lados. Y este asunto del trabajo del reportear me parece que se ha convertido en una especie de malentendido glamour en donde el columnista no hace ese trabajo porque ya lo dejó atrás, ¿no, Pancho?
Equivocadamente.
Ajá.
Así es, efectivamente. Curiosamente se ha malentendido el término columnista. Es como si hubiera clases entre los periodistas, ¿no? Y el columnista es la clase, digamos, alta del reportero, por así decirlo. Es falso. Yo creo que un columnista, no un analista, porque se confunde mucho. Hay muchos analistas que se ponen como columnistas y viceversa, ¿no? Pero en realidad, pues, te lo vuelvo a repetir, yo no veo ahí sustancia de información, no veo ahí. Entonces, ¿qué lo hace diferente a un articulista de opinión? En realidad no hay diferencia porque es exactamente lo mismo. Es un artículo de opinión disfrazado de columna y efectivamente, no sé, y no quiero que algún colega mío se moleste ni nada, pero hay muchos que no, yo jamás los he visto en la calle, por ejemplo, o no los he visto en la Cámara de Diputados, o no los he visto en las fuentes primarias de información, originales de información. Habrá muchos que trabajen por teléfono, no tengo duda, que busquen a sus personajes. Mucho también de esto se realiza pues en desayunos, en comidas. Ahí sí me encuentro y me topo mucho a columnistas. Pero yo soy finalmente un reportero y me considero, más que columnista, me considero un reportero que efectivamente anda en la calle con su libretita, como tú lo describes, tratando de captar lo que ve para poderlo transmitir, claro, pero transmitirlo también con la vivencia, pues, ¿no? Yo le meto muchísimo comentarios que escucho, entre comillados, que eso muchos no lo hacen, por ejemplo, ¿no? Eso yo, a mi gusto, da mucha viveza a la columna y, bueno, me ha funcionado. Y otra es tener una variedad de temas así en la misma columna, porque si conoces la estructura de la columna, siempre lleva dos, tres o hasta cuatro temitas,
claro,
con información puntual, comentarios y alguna. Tampoco me evito el análisis,
claro,
también, de alguna manera, también trato de contextualizar lo que está ahí, ¿no?
¿Qué es el género que te permite hacer este tipo de recursos? Francisco Garfias, hace una semana, un par de semanas, vivimos un fenómeno muy peculiar en los medios, que fue la cantidad de especulaciones sobre la designación del secretario de Gobernación. Bueno, por supuesto, el dato que más destaca fue que nadie manejó el dato de Fernando Gómez Mondo, que no fue por lo menos uno de los que se mencionara. ¿Qué revela esta falta de información, digamos, o de incapacidad para anticipar sobre cómo se está entendiendo el periodismo y particularmente este espacio de las columnas?
Bueno, lo primero que te puedo decir en este caso es que el presidente se guardó el nombramiento para él. Te puedo adelantar, porque me consta, que panistas de muy alto nivel ni idea tenían. Y si tú les un poquito los empujabas a ver, dime quién pudiera ser, pues te daban X nombres, ¿no? A mí me llegaron a decir Javier Lozano, Germán Martínez, Josefina Vázquez Mota, Juan Molinar Orcasitas, Jorge Cermeño, Ricardo García Cervantes.
Una lista larguísima.
Yo publiqué alguna columna donde decía, que iniciaba con una charla que tuve con Juan Molinar Orcasitas, donde le pregunto, señor secretario de Gobernación, un poco para tratar de pescar,
claro,
cuál sería la reacción. Se voltea y me dice, no, director del IMSS, no me eches la sal. Entonces, con esa columna después digo, Juan Molinar es uno de los tantos nombres que se manejan sin bases o en la especulación para sustituir a Juan Camilo Muriño, y enumeré 11 o 12 nombres de los que todos habían aparecido en la prensa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fenómeno sucedió ahí? Como no permeó ni siquiera a panistas de muy alto nivel, quizá haya sido una decisión tomada muy, primero por el presidente, y no trascendió, quizá porque no la comentó más allá de lo que es su círculo cercano, con la advertencia de que no se...
Sí, no se filtrara a los medios.
No se filtrara ni se habla, y ahí sí creo que sí, fueron muy disciplinados, no salió nada. Yo conozco muchos panistas que se enteraron como en los medios.
Ajá.
Ahí ocurrió este fenómeno, que se mantuvo la información en sigilo, muy en secreto, y solo se soltó cuando el presidente lo anuncia públicamente.
¿Qué tanto, Francisco García, se ha cambiado el manejo de la información? Te lo pregunto, por ejemplo, porque cuando yo estudié ciencias políticas, por lo menos la tendencia o el análisis pasaba por leer guiños, por en dónde iba el presidente, con quiénes estaba rodeado, a quién le cedía la palabra en determinado acto público, y a partir de eso es que se trataba de interpretar qué pasaba en realidad por la voluntad o por la mente de los hombres del poder. ¿Eso cómo ha cambiado en los últimos años?
No, yo creo que los símbolos que siguen manejando, esto que tú señalas de que de quién se hace acompañar el presidente, a quién recibe, o quién no estuvo en tal acto, quién no estuvo también, ese tipo de señales o de esa simbología que se maneja, de estos códigos que tenemos a veces los periodistas para descifrar cosas, pues eso se sigue utilizando, yo creo que se seguirá utilizando hasta el fin del mundo, pero finalmente esto termina siendo en el terreno de la especulación, porque estás interpretando la ausencia o la presencia o determinados códigos. Por ejemplo, en este caso, hay un caso concreto y muy reciente, el mensaje del presidente Calderón a los panistas, donde viene codificado que a quién se dirige, puesto que no lo dice claramente. Todo el mundo interpretó que era esto de las mezquindades y del púlpito de los imbéciles, ¿verdad? Todo el mundo interpretó que el mensaje iba hacia Manuel Espino, que es un personaje, un político muy identificado por las denuncias públicas. Incluso en mi columna yo saqué allá por las elecciones de Yucatán, cuando ganó Ivonne Ortega, nombres concretos en boca de él, y estaba el de Juan Camilo, de gente que estaba boicoteando las elecciones en los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mundo pensó o piensa que el presidente se refería a Manuel Espino, pero yo sé, por ejemplo, que Juan Camilo Muriño tenía muchos enemigos en el grupo cercano al presidente Calderón. Quizá ese mensaje también iba dirigido a adversarios internos adentro de la lucha en el grupo compacto, en lo que Santiago Krill llama el osteón, porque están muy cerrados y tenían al presidente pues copado, como pues todos sabemos. Ese grupito que empieza a abrirse, pues también pudo ser la llamada de atención, el jalón de orejas a personajes de ese grupito que estaban en una guerra interna con, pues, por posiciones, por control, por la confianza del presidente, por tener mayor acceso, por poder, para sintetizarlo en una palabra.
Y que ahí es en la medida en que se tiene información, se tiene elementos para interpretar, ¿no?
Exactamente. Ahí es donde entra este elemento tan importante, que es la reporteada, es el hablar, es el estar, no estar nada más decodificando señales o símbolos, sino tener el dato y la información, o aproximarla lo más posible.
Claro, pero con este tratamiento que señalas de reconocer cuando algo no está confirmado, porque me parece, Francisco García, que en casos como este que acabamos de vivir con lo de Fernando Gómez Mondo, o en otros, a veces se pierde de vista que también el valor de una columna está en la credibilidad, y en ese sentido, pues en el cuidado que tiene con el manejo de la información, ¿no?
Claro, yo definitivamente, la gente busca, vamos, columnas donde ha encontrado información que al final se confirma. Si tú empiezas, como decimos los periodistas en la jerga, si tú empiezas con voladas,
claro,
si te llega un rumor o te llega una información, como te dije yo al principio, mucha gente te trata de usar, y no tienes manera de comprobarla, pues hay que poner que no tuviste manera de comprobarlo, pero que ahí está. Ese es lo que se dice. Porque muchas veces, Mario, y esto es una constante, las cosas importantes tampoco te las dicen con nombre y apellido, por las represalias que pudieran acarrear. Entonces muchas veces tienes que manejar fuentes, fuentes cercanas, pero estas fuentes tú las vas depurando, tú las vas conociendo, y eso lleva mucho tiempo.
Claro, y es lo que te permite valorar y saber a quién sí le crees y a quién no, y con qué precauciones trabaja la información, ¿no?
Así es.
Pues Francisco García, siempre es un placer platicar contigo. Yo te agradezco que nos hayas permitido asomarnos a este oficio tan difícil, pero que tanto nos gusta seguir de la columna política y te seguiremos leyendo, por supuesto, Francisco.
Mario, pues te agradezco de veras tus comentarios y que me hayas dado esta posibilidad de dirigirme a tu auditorio.
Al contrario, gracias a ti y un abrazo. Y después de haberle presentado esta conversación con Francisco Garfias, y mientras siguen entrando sus llamadas al 5628-1736, 5628-1737, tengo el gusto de tener en la línea a Alejandro Almazán, uno de los hombres que en los últimos años ha ganado diversos premios nacionales de periodismo y que hace poco acaba de publicar un texto en la Revista Mexicana de Comunicación muy interesante que queremos compartir con usted. Alejandro, qué gusto saludarte, buenas noches.
Buenas noches, Mario, ¿cómo estás?
Bien, y con interés en que nos platiques un punto en específico de este largo texto, que cuando señalas que se equivoca la prensa cuando trata de competir contra los medios electrónicos.
Sí, porque, mira, yo creo que la prensa, su génesis, obviamente, la prensa escrita, pues es la palabra, ¿no? Entonces, al sacrificar a los medios compitiendo con la radio y la televisión, pareciéndose a la radio y la televisión, pues lo único que te están dando es un, no sé, como 2 o 3 kilos de papel, ¿no? Donde solamente pues hay algunas fotos, hay algo de diseño, pero no hay historias que Ajá. puedas leer, ¿no? Entonces yo siento que esa es como la maldición que tienen ahora los diarios, la prensa escrita, que no saben que al lector hay que darle historias extraordinarias, ¿no? Historias que ocurren y hay que contárselas, ¿no? Porque la gente está ávida de esas historias. En esta vida hay héroes y villanos. Entonces, a la gente le encanta escuchar esas historias de héroes y villanos, ¿no?
Lo cual pasa, entre otras cosas, y aquí lo explicas, por el tiempo para preparar una historia, pero luego también por el espacio para poder publicarla, ¿no?
Sí, mira, yo creo que también es un problema que ahora enfrenta la prensa escrita. La prensa se ha vuelto como una especie de maquiladora, ¿no? Una maquila en donde a los reporteros les piden 4 o 5 notas y entonces en esas notas, pues bueno, pues las tienen que teclear a la brevedad porque, bueno, también está el cierre, entonces están encima con el tiempo. Y al final, pues bueno, pues no les dan chance para poder pensar alguna otra historia, ¿no? Además de que, bueno, las historias extraordinarias, bueno, pues las tienes que estar cazando y tienes que estarlas reporteando, ¿no? Durante un buen tiempo. No se hacen en un día, ¿no? Entonces, el problema de los diarios es de que, bueno, tú no puedes ocupar 2 días para hacer una nota porque entonces estás flojeando, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no, te tienen que poner a trabajar, ¿no? Y aunque les entregues 5 notas que son malísimas de lo que ya se sabe, de lo que estuvo circulando en internet, no importa. O sea, nosotros tenemos que publicar mañana nuestro periódico y aunque en ese periódico vaya una nota de 3 párrafos donde diga lo esencial, el qué, cómo, cuándo, Ajá. dónde, por qué, hasta ahí, ¿no?
Y esa tendencia, Alejandro Almazán, la vemos también, que se ha acentuado quizá con la llegada de los multimedia, ¿no? Donde no solamente hay que generar las 3 o 4 notas que decías para prensa escrita, sino hacer la versión para radio y la versión para televisión.
Sí, también ese es otro problema, porque digo, yo tengo compañeros que, bueno, que trabajan en estos complejos ya multimedia, y bueno, pues tienen que, en efecto, ¿no? Además de hacer su oficio, que es la prensa escrita, bueno, pues ahora se tienen que meter a la televisión, se tienen que meter a la radio, y creo que eso no funciona, a mi manera de ver no funciona, para los empresarios de los medios obviamente que tiene que funcionar, pero creo que para nosotros no, para los reporteros no, terminamos muy cansados, terminamos agotados, terminamos bastante molestos al final del día, con poca paga, y pero esa es la tendencia, entonces el poco tiempo que te queda, pues lo ocupas para estar con tu familia, para dormir o para hacer otra cosa, pero ya no tienes el tiempo para poder reportear, ya no tienes el tiempo para poder leer narrativa que te dé nuevos andamiajes para poder construir tus historias, ¿no?
¿Hay público para la crónica? ¿Hay público para estas historias que tú has construido? Y bueno, pues tú has colaborado ya en diversos medios de Reforma, Milenio Universal, actualmente la revista MX. Pero porque parece que muchos de los argumentos con los que se justifican los espacios informativos es que al lector no le gusta leer textos muy largos.
Mira, yo no creo que haya textos ni largos ni cortos, o sea, eso sí me queda claro. Yo creo que hay textos buenos y malos. Yo me acuerdo mucho de una nota que a mí me ha parecido genial, una crónica que es como de unos 2 párrafos de 1 minuto de silencio que publicó en el 1 más 1 Jorge Guzmán, recuerdo, y estaba muy padre, era el minuto de silencio porque acababa de pasar lo de San Juanico. Y es una croniquita, te digo, dos párrafos muy, muy, muy padre. Pero hay historias, digo, tú puedes leer, no sé, ahora mismo el número que saca MX, donde viene la crónica del asalto allá en el Sambors de Buenavista, de hace un par de semanas. Y digo, no, tú vas hojeando y a lo mejor puedes ver 10 páginas, pero esas 10 páginas son muy buenas, entonces las lees, las terminas leyendo, no por una necesidad, o sea, no por una cuestión de que, ay, no, es que está muy larga, no lo leo. Yo creo que sí hay muchísimos lectores que les encantan estas historias y las están buscando siempre en la prensa escrita, incluso en la radio, en la televisión, las están buscando. Pero yo creo que las encuestas de mercado que les dan a los directivos es de que la gente no tiene tiempo para eso y hay que entregarle puras cositas ahí medio cortas y hasta ahí, ¿no?
Alejandro Almazán, ¿qué se necesita? Yo sé que podríamos platicar varios programas sobre este tema, pero ¿qué se necesita, en tu opinión, para ser un buen cronista, para poder contar estas buenas historias que nos dices?
Pues yo creo que lo único que necesitas es la sorpresa, ¿no? O sea, sorprenderte de todo lo que ves, tener los cinco sentidos así alerta, ¿no? Que cuando tú te crees, bueno, pues esos cinco sentidos los puedas reflejar, ¿no?, en el texto, para que la gente sienta, huela, pruebe, ¿no?, toque y pueda mirar igual que tú lo hiciste, ¿no? Pero sobre todo la sorpresa. O sea, hay mucha gente o muchos compañeros ya de pronto muy apáticos en su propia fuente porque, bueno, pues la cubren todos los días. Pero yo creo que si siempre actúas como un niño, ¿no?, este niño que siempre estaba buscando encontrar algo, sorprenderse, eso es lo único que necesitas, ¿no?, la sorpresa, es lo único, en verdad. Una vez que tienes eso, bueno, pues ya viene la otra parte, que es la tecla, ¿no?, y yo creo que en la tecla pues sí necesitas un poco más de trabajo, de lecturas, de ver qué es lo que están haciendo otros reporteros, cómo es que están contando las historias, ¿no?, qué tipo de historias están contando, ¿no?, y entonces pues de ahí como que ir agarrando, ¿no?, pedacitos para tú también poder construir la tuya, ¿no?
Pues Alejandro Almazán, yo te agradezco mucho estos minutos.
No, al contrario,
y la invitación, Alejandro, a los amigos del público a que te lean en MX, y espero que volvamos a conversar muy pronto en este espacio.
No, claro, por supuesto, me encantaría.
Te lo agradezco, verdad, mucho.
Te lo agradezco mucho.
Hasta luego, buena
semana.
Hasta
luego, que estés bien, chao.
Gracias, Alejandro Almazán, quien ha colaborado, ya le decía yo, en medios como Reforma, Milenio Universal, actualmente en la revista MX, ganador de 3 premios nacionales de periodismo en la categoría de crónica. Ya nos vamos, gracias a Ivonne Padilla, gracias a Francisco Eduardo Hernández, gracias a Minerva Pérez, gracias también a Nicolás Daza Guzmán y a Diana Navarrete, quien es la ganadora esta noche del programa Así lo viví, el libro, Así lo viví, de Luis Carlos Ugalde. Yo soy Mario Campos, le agradezco mucho su compañía en este programa, ya sabe, espero mañana en punto de las 7 de la mañana en la primera emisión de Antena Radio. ¿Qué pasa usted? Muy buena noche.
Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores.
Todos los lunes, La Agenda en los Medios.
Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios.
Grupo Imer.
Inteligente manera de escuchar radio.